Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. En el programa anterior hablamos sobre el origen del planeta enano Ceres. Interesante, ¿verdad? Prepárate porque este programa viene cargado de noticias y curiosidades muy interesantes. ¿Quieres saber cuáles son? Soy Guillermo Sola y esto es En Clave de Ciencia. Esta semana en Miscelaneous hablaremos sobre un estudio de materiales en la cuenca de Teruel. En planos paralelos te informaremos sobre los alimentos transgénicos y en busca del vuelo 19 viajamos por el universo. Iremos desde Júpiter hasta la Luna y volveremos a la Tierra. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las nuevas noticias científicas de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Cuaderno de bitácora.
Un estudio publicado por la revista Global and Planetary Change determina que existe una conexión entre la dinámica en el Atlántico y el clima en la zona mediterránea occidental.
La cuenca de Teruel ha jugado un papel fundamental en la investigación. Te contamos más en nuestra sección Miscelaneous.
El Museo de Matemáticas de Huesca ha ofrecido visitas guiadas durante las vacaciones de Semana Santa para todos los públicos entre el 11 y el 18 de abril.
Así es, las sesiones han sido a las 11 y a las 12 y media de la mañana, y los días 14, 15, 16 y 17 se realizaron visitas a las 5 y a las 6 y media de la tarde. Además, los menores de 8 años tenían entrada gratuita.
Investigadoras de las universidades de Zaragoza, Oviedo y Valencia dirigen un proyecto utilizando realidad virtual y aumentada para evaluar cómo afecta el COVID a la memoria visoespacial de los pacientes.
Se realiza en colaboración con el colectivo COVID persistente de la Comunidad Valenciana, colectivo de afectados por COVID persistente en Asturias y la Asociación Long COVID Aragón.
Una investigación realizada por el Grupo Geotransfer de la Universidad de Zaragoza analiza la relación entre la dinámica en el Atlántico y el clima en la zona mediterránea occidental. Los resultados han demostrado que esta conexión se da desde hace 9,8 millones de años, y todo gracias a materiales sedimentarios de la cuenca de Teruel. Interesante, ¿verdad? Te contamos más de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
La conexión establecida por los expertos entre la dinámica en el Atlántico y el clima en la zona mediterránea occidental se deriva del análisis realizado sobre una serie sedimentaria de más de 200 metros de espesor de carbonatos lacustres de la cuenca de Teruel.
El estudio ha sido realizado por investigadores del grupo Geotransfer de la Universidad de Zaragoza, que pertenece al Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, IUCA, y se ha publicado en la revista Global and Planetary Change.
Ha permitido conocer los cambios climáticos entre 9,8 y 1,8 millones de años atrás a distintas escalas, debido a la conexión entre aridez y temperatura en algunas zonas del Mediterráneo occidental desde la época del Mioceno.
Además, la investigación demuestra la influencia que han ejercido desde el Mioceno los cambios en la circulación de corrientes oceánicas del Atlántico Norte en el clima suroeste de Europa, a través de cambios en el transporte de calor y humedad hacia el continente.
La variación de la temperatura también se vio afectada por cambios geográficos y geológicos acontecidos entre hace 23 y 2,6 millones de años. Por ejemplo, la elevación de cadenas montañosas como el Himalaya o los Alpes, la aparición del desierto del Sahara o la acumulación de hielo en el hemisferio norte.
En resumen, este estudio supone una importante aportación al conocimiento de los cambios climáticos ocurridos durante 8 millones de años en el interior de la península ibérica y puede ayudar a futuras investigaciones sobre variaciones climáticas y de precipitaciones.
¿Sabéis qué es un alimento transgénico? Técnicamente es aquel que posee material genético de otros organismos gracias a la ayuda de técnicas de ingeniería genética, aunque el punto de vista científico no dice lo mismo. ¿Quieres saber más? Te contamos todo acerca de esta técnica de la mano de Paula Monge y Sonia La Peña.
Efectivamente, el punto de vista científico indica que la técnica ingeniera no es absoluta, ya que hay otras formas de cambiar el ADN de los seres vivos. La metodología clásica y científica se basa en cruzamientos y selección de las mejores variedades, como es el caso de las plantas. En cambio, la ingeniería genética nos permite proceder al aislamiento del gen, la caracterización y su manejo en el laboratorio.
Querrás saber cuáles son los alimentos transgénicos, ¿no? Bien, el maíz BT es un ejemplo, y además se siembra mucha cantidad en España. Este lo consumen los animales, y los que comemos nosotros se encuentran integrados en los alimentos procesados.
En Estados Unidos y otros países encontramos ejemplos como una manzana que se oxida menos o una papaya que resiste a los virus.
Por otro lado, según la regulación de la Unión Europea, todo alimento que contenga al menos un 0,9% de algún organismo transgénico debe estar etiquetado como tal.
Este tipo de alimentos tiene una fama un tanto controvertida. No han sido conocidos precisamente por ser del todo beneficiosos para la salud.
Sin embargo, la Universidad de Valencia ha intervenido explicando que a lo largo de los años, las afirmaciones de los ecologistas han sido en vano, ya que nadie ha desarrollado alergias o ha tenido cáncer por culpa de este tipo de alimentos.
La Tierra es el único lugar del sistema solar en el que hay agua líquida, y el carbono, el segundo elemento más abundante en masa en nuestro cuerpo, es 10 veces menos abundante en nuestro planeta que en todo el universo. ¿Cómo puede ser esto posible? Si quieres averiguarlo, sube a la nave que te cuento el porqué en busca del vuelo 19 junto con Paula Monge.
En busca del vuelo 19.
Puede que después de escuchar estas paradojas se te haya roto la cabeza en mil pedazos, pero amigos, amigas, esto no es una locura y tiene una explicación.
Hoy en día, el 5% de los meteoritos que llegan a la Tierra abundan en carbono y agua. Estos podrían haberse formado en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter.
Esto explica que el agua pudiera llegar mediante un bombardeo masivo de estos meteoritos cuando nuestro planeta estaba lo suficientemente frío como para congelar el agua.
Pero, ¿qué papel tienen Júpiter y la Luna en todo este asunto? Hay estudios sobre el quinto planeta de nuestro sistema solar que reflejan que en algún momento de su historia pudo estar más cerca del Sol. La acción gravitatoria de este planeta sobre el sistema solar es intensa, por lo que al desplazarse hasta su posición actual provocó un barrido de objetos, algunos de los cuales llegaron a la Tierra.
Por su parte, la Luna se formó tras el impacto del protoplaneta Tea con la Tierra. Este elemento estaba lleno de agua que al chocar con nuestro planeta se mezcló con el manto terrestre.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Nos escuchamos la semana que viene con más ciencia. Aunque si no quieres perder el hilo, ya lo sabes de sobra. Puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Lo dicho, nos escuchamos la semana que viene, pero hasta entonces, distancia social y mascarilla. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.